SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en Español.
El gobierno ha anunciado que pedirá a la Comisión de Fair Work, o Trabajo Justo, que aumente el salario mínimo al mismo ritmo que la inflación. Es una propuesta que forma parte de la revisión salarial anual de la Comisión, en la que los laboristas están presionando para que los salarios aumenten con el fin de paliar la presión que sienten las familias en sus presupuestos debido al alza general de productos y servicios. El alto costo de la vida está afectando a millones de australianos, y a esto se suma la crisis de la vivienda, caracterizada por altos precios de inmuebles en venta y en alquiler, sumado a la poca disponibilidad de espacios habitables. Para analizar esta noticia, le damos la bienvenida a nuestro compañero Claudio Vázquez. Muy buenas tardes, Claudio, ¿qué tal?
Todo muy bien, buenas tardes a los auditores y a ti, Marcia. Y tal como decías, el gobierno federal ha sugerido aumentar el salario mínimo con la intención de ayudar a quienes menos ganan a que puedan afrontar el alto costo de la vida en Australia. Cada propuesta del gobierno sobre el aumento en los salarios es examinada junto con las propuestas de los grupos empresariales por la Comisión de Trabajo Justo. Y esta comisión tiene en cuenta los factores económicos para luego tomar una decisión. Y este año el gobierno pedirá que los salarios sigan el ritmo de la inflación, actualmente en el 4,1%. Y el tesorero federal Jim Chalmers afirmó que es vital que el salario mínimo siga el ritmo de la presión del coste de la vida.
Our submission to the Fair Work Commission will be all about making sure that
nuestra propuesta a la Comisión del Trabajo Justo consistirá en garantizar que los trabajadores peor pagados de este país no retrocedan. Sabemos que las presiones del coste de la vida afectan de manera desproporcionada a las personas con ingresos más bajos. Por eso somos entusiastas defensores de los trabajadores con salarios bajos en nuestro país, y por eso presentaremos una propuesta similar a las dos primeras que hicimos en el gobierno para garantizar que los trabajadores con salarios bajos no sufran retrocesos, decía el tesorero Chalmers. Y el economista y director del Center for Future Work, Jim Stanford, dice que la Comisión de Trabajo Justo decide cada año el aumento de los salarios, tomando en cuenta las propuestas del gobierno, pero también las de otros estamentos.
The Fair Work Commission receives submissions from various parties. Employers, unions, other
La Comisión del Trabajo Justo recibe propuestas de varias partes, empresarios, sindicatos, otros grupos de defensa y también del propio gobierno. Después, un grupo de expertos examina todas las pruebas y los datos económicos sobre el funcionamiento de los mercados laborales, la inflación y la economía en general. Y entonces llegan a una cifra mágica que anunciarán probablemente en junio y que entrará en vigor el 1 de julio, decía Stanford. Uno de los grupos que ha presentado una propuesta es la Cámara Australiana de Industria y Comercio, la ASIC. Andrew McKillar, director general de ASIC, afirma que las empresas solo pueden permitirse un aumento modesto de los salarios.
If you take account of the generosity we've seen in the past decisions by the Commission, the fact that they've erred.
Si se tiene en cuenta la generosidad de las decisiones anteriores de la Comisión, el hecho de que se han equivocado en su evaluación de lo que ha sido la base de eso y su impacto en el crecimiento de los salarios, entonces diríamos que este año la decisión tiene que ser mucho más estricta. Diríamos que una cifra no superior al 2% es lo máximo que podríamos justificar, decía McKillar. El ministro de Trabajo, por su parte, Tony Burke, afirma que más dinero en manos de los trabajadores también puede beneficiar a las empresas.
Small business also need to make sure that their customers are buying from them. So these things work both ways. One argument that often gets...
Las empresas pequeñas también necesitan asegurarse de que sus clientes les compran. Estas cosas funcionan en ambos sentidos. Un argumento que esgrimen a menudo nuestros adversarios políticos y que creo que debemos rechazar de plano es este concepto de que, de alguna manera, los trabajadores tienen la culpa de la inflación. Como si pudiéramos ignorar las presiones internacionales, ignorar las limitaciones de la oferta. Todo eso puede dejarse de lado y simplemente echarle la culpa a los trabajadores. Creo que es un argumento ridículo. Es un abuso de los trabajadores. La gente tiene que poder seguir el ritmo del coste de la vida, decía el ministro Burke. En tanto, la senadora liberal, Jane Hume, dice que controlar la inflación debería ser la principal prioridad del gobierno de Albanese.
Well, I know that those that are on the minimum wage would be grateful for anything that they can get, but the problem is...
Sé que los que cobran el salario mínimo estarían agradecidos por cualquier cosa que pudieran conseguir, pero el problema es que si se sube el salario mínimo y sigue habiendo inflación, se lo van a comer ese salario. Por eso controlar la inflación es la única solución a la crisis del coste de la vida, decía la senadora Hume. En tanto, el economista Jim Stanford afirma que no hay pruebas que respalden la afirmación de que un aumento del salario mínimo hace subir la inflación.
There are traditional fears that if wages grow too quickly, that itself could cause further inflation. And the set off a so-called wage...
Tradicionalmente se teme que si los salarios crecen demasiado deprisa, eso podría causar más inflación y desencadenar la llamada espiral de precios salariales. Nuestros centros han analizado las cifras al respecto y no hay ninguna prueba de que existe una relación entre los cambios en el salario mínimo y los cambios en las tasas de inflación. Los salarios son demasiado bajos y solo se aplican a una pequeña parte del mercado laboral, decía el economista Stanford. Esto considerando también que la mayoría de los australianos no perciben el salario mínimo. El economista Charlie Ríos, por su parte, dice que el aumento será bienvenido por las personas que reciben el salario mínimo debido a las dificultades que afrontan con el alto costo de la vida y que este aumento no debería repercutir en la inflación.
La situación es obviamente difícil para muchísimas personas. Obviamente aquellas personas ganando el salario mínimo o estar en esa banda del sueldo mínimo va a ser bienvenido un incremento. Y no creo que hasta ahora el leer del Banco Reserva ya tenían pronosticado que iban a subir los salarios para las personas con este sueldo mínimo y ya estaba en los cálculos que hicieron para sus pronósticos. Entonces, en ese respecto no aparenta haber un impacto grave o negativo a la inflación.
Ese era el economista Charlie Ríos. Los australianos han tenido que afrontar la subida constante de los precios de productos y servicios, y esto se suma también al aumento en las hipotecas debido a las subidas en las tasas de interés, lo que también ha repercutido en los precios de los alquileres. El especialista en manejo del patrimonio, Víctor Suárez, advierte que la gente está sufriendo para pagar sus hipotecas y sus deudas.
Así es, claramente la gente está sufriendo para pagar sus mortgage y deuda. Si bien la inflación ha bajado a números, podríamos decir, normales, eso no se ha visto reflejado ni en los intereses ni en el costo de vida, que cada vez sigue aumentando más. Así que, sí, efectivamente, cada día se hace más difícil poder pagar las deudas, el mortgage, y bueno, con el costo de vida tan alto, también se hace más difícil el día a día.
Los australianos están buscando diferentes alternativas para afrontar las dificultades económicas, y los que poseen salarios o patrimonios más altos pueden recurrir a sus ahorros, mientras que los que no poseen esos recursos deben limitarse más en sus gastos. Víctor Suárez recomienda a aquellas personas que están sufriendo con el aumento de las tasas de interés y su impacto en las hipotecas asesorarse con profesionales cualificados para buscar estrategias adecuadas con la intención de reducir el tiempo de pago y los intereses de esas deudas inmobiliarias.
Bueno, aparte de las alternativas que ya nombraste, que son los ahorros y tratar de bajar los gastos, que hoy en día se hace muy difícil, existen distintas estrategias para poder reducir el monto de pago de los intereses y también disminuir la deuda de los préstamos bancarios en las propiedades. Si bien se necesita cierto conocimiento, cierta información, hoy en día hay productos en los bancos, y productos me refiero a tipos de préstamos, que hacen mucho más fácil el poder pagar las casas de las personas, y eso con una asesoría profesional se podría reducir considerablemente el tiempo, los intereses y con esto la deuda de las personas.
Ese era el especialista en manejo del patrimonio, Víctor Suárez. Pero no solo los altos precios para adquirir viviendas y el aumento en los alquileres es lo que hace difícil la vida de muchos australianos. También la escasez de lugares para vivir, lo que reduce las alternativas disponibles. Y en estos momentos la demanda es mucho más alta que la oferta, al menos en las grandes ciudades australianas. El economista Charlie Ríos considera que para construir más viviendas se necesita una mejor coordinación entre los diferentes gobiernos federales, estatales y locales, y también dejar que el mercado inmobiliario fluya sin tantas restricciones.
Toda la intervención del gobierno estatal, el gobierno local, que sean las councils, las municipalidades, estos dos son lo real causa por la cual tenemos escasez de viviendas. Si vemos, tú lo dijiste, hay una demanda para viviendas. El gobierno federal, Albanese y su partido indicaron que iban a dejar entrar 1,5 millones de personas a Australia, y esto obviamente va a causar escasez en viviendas. No sé cómo no pueden haber visto esto. La cruda realidad es que si queremos arreglar el problema de viviendas acá en Australia, el gobierno tiene que salir del camino y tienen que fomentar al gobierno estatal que dejen construir, que abran más tierras en ciertos lugares, que crean infraestructura, o sea, trenes, líneas de colectivos, o que el mercado por lo menos esté más libre para poder implementar eso, que los developers puedan construir viviendas en ciertos lugares, obviamente, dadas las reglas de la región, y también que el gobierno estatal imponga a las municipalidades que las leyes que ellos tienen o las regulaciones que ellos tienen que sean uniformes por todas las municipalidades. Porque el problema es que tenés acá en Australia o en cualquier parte del mundo que una municipalidad tiene muchísimo poder. Tiene tanto poder que en una municipalidad se puede construir cierta vivienda o calidad de vivienda y en el otro no se puede.
Ese era el economista Charlie Ríos. Y a pesar de los problemas mencionados anteriormente, la alta demanda de viviendas junto a la solidez y a la estabilidad de la economía australiana siguen haciendo de este país un atractivo mercado para inversores inmobiliarios, según afirma el especialista en manejo patrimonial Víctor Suárez.
Invertir en propiedades siempre va a ser atractivo, sobre todo en el mercado australiano, donde si nosotros miramos la historia, las propiedades siempre han ido en alza, o el 99% de las propiedades siempre han ido en alza. Si nosotros les preguntamos a cualquier persona que haya comprado 5, 7, 8 años atrás, seguramente su propiedad ya ha subido considerablemente de valor. Pero si bien eso es un factor, al igual que los intereses que se aplican cada año, hay otros factores como el tener una estrategia, el tener un plan, que hace aún más atractivo poder invertir en Australia. Cuando uno entiende cómo funcionan las inversiones, se da cuenta que no solo depende del capital grow y el cash flow, sino de qué la propiedad puede generar para esas personas.
Ese era el especialista en manejo patrimonial, Víctor Suárez. Y en tanto, el gobierno sigue buscando alternativas para reducir la presión del alto costo de la vida, mientras también intenta mantener la estabilidad económica del país. Sin embargo, no son solo los factores internos los que inciden en el mantenimiento de una economía pujante y en el bienestar de los australianos, pues cualquier evento global de gran envergadura puede incidir profundamente en los destinos del país.
Muchísimas gracias, Claudio Vázquez, por ese análisis sobre la economía de Australia.
No hay de qué.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.